En los 106.9, Habladorías HJUT, la radio sin interferencias. Habladorías HJUT, un programa de Blado con Olga Elena Fernández.
Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Habladorías HJUT, desde aquí, desde el máster de nuestra emisora en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Hoy vamos a hacer un programa un poquito sui generis. Bueno, en realidad todos nuestros programas son sui generis. Buenas noches, Olga Elena.
Hola, buenas noches. Sí, en realidad no es que tengamos una estructura muy bien formada, ¿no?
Parecemos congresistas, más desestructurados que ni pa' qué.
Sí, la improvisación hecha radio.
Exactamente. Pero bueno, hoy vamos a tener, aparte de improvisación, vamos a tener un poco de desorden porque trajimos dos asesores en esa materia para que nos desasesoren, ¿no? Y esos son nada más y nada menos que dos ilustres, y ahí sí literalmente ilustres, caricaturistas del Cono Sur. Tenemos por un lado a don Alberto Montt de Chile y de Ecuador. Él es
sí, te enteraste ahora, ¿no? Ahora te enteraste. Me tienes menos respeto.
Sí, ahora sí. No, pero somos casi paisanos porque los ecuatorianos y los colombianos somos como hermanos.
Sí, en verdad. Cambio con Chile, nada.
Con Chile, nada.
Nadie es como hermano con Chile.
No, ¿viste? Nadie quiere ser hermano de Chile. Bueno, y tenemos a Ricardo Linier. Sí. Liniers, que es un caricaturista que no hay que presentar casi, pero por si acaso, es un caricaturista argentino que ha ilustrado en muchísimos medios, pero tiene unos personajes maravillosos que seguimos aquí en el periódico El Tiempo. Y ellos dos se encuentran aquí en Bogotá porque pasado mañana miércoles a las 8 de la noche en el Jorge Eliezer Gaitán tienen la presentación de su show. Vienen de presentarlo en la ciudad de Medellín, van a presentarlo luego en la ciudad de Barranquilla, pero este miércoles, única función, los que estén interesados, pilas, porque no hay muchas boletas, ya estos muchachos llenan todo, así es que, ojo, porque si están interesados en ir, vayan buscando en tu boleta o en el teatro, donde sea, pero vayan buscando boletas. Y con ellos vamos a hablar de un tema, bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero vamos a arrancar con un tema que tiene una vigencia en estos momentos, porque les estaba contando a ellos hace un rato, a alguien se le ocurrió la brillante idea de que en Colombia deberían regular los insultos en las redes sociales, ¿no? Y una cosa tan absurda, por fortuna no prosperó, y pero de todos modos queremos hablar con ustedes dos y también con Fernando Galindo, que es un filósofo, que nos va a acompañar para que nos dé su perspectiva desde ese lado más académico, menos ortodoxo que nosotros, lo vamos a dejar que hable él informalmente, ¿no? A ver cómo nos va. Pero antes de eso, pues, vamos a arrancar como siempre con un tema musical, como para ir rompiendo el hielo, para ir desenfriando estas noches bogotanas.
Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. ¿Qué vale más lo humilde y tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. ¿Qué vale más lo humilde y tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia. Lo querido.
Bueno, pues es que como tenemos un ecuatoriano acá, un ecuatoriano, yo no sé si, qué tan guanabí sea eso de ser ecuatoriano. ¿Cómo es la ecuatorianeidad de Alberto Montt?
Mi ecuatorianeidad explota cuando pasan cosas como esta. De repente vengo acá de lo más chileno y me pones al maldito ese por culpa de quien nunca seré feliz. Y nada, se me chinga todo y quiero, no sé, ir a tomar puntas y comer hornado. Me revienta, pero en general la tengo bien, bien dominada.
Te quedamos debiendo el aguardiente, no, 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 no.
No, eso es la próxima.
La próxima, o más tarde.
Acá después del programa, tengo, no crean. No. Ustedes tranquilos.
Pero bueno, ya tenemos en línea también a Fernando Galindo, con quien vamos a empezar a hablar también sobre este tema, sobre los insultos, sobre. Porque es que pusimos esta canción con la disculpa del ódiame, ¿no? Y este discurso del odio que se ha fomentado tanto en las redes sociales, que ya va más allá de una canción, porque una canción al final del día no es sino eso, pero el tema del odio, de exacerbar el odio y la discriminación y todas estas cosas, pues es un tema que preocupa en la política, pero yo creo que el insulto por encima de todas las cosas es un derecho que tenemos todos.
Pero empecemos porque es un insulto.
Bueno, para eso vamos a empecemos con Fernando Galindo, que es el único serio de esta mesa. Fernando, buenas noches.
Buenas noches, Vlado. Un saludo a todos.
Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Estamos aquí discutiendo eso. Ahora que se habla tanto de odio y de todas estas conductas que algunos quieren inclusive normar de alguna manera, no sé si existe el verbo normar.
No creo, pero, ¿normalizar?
Normar, sí, normal, sí, es poner normas.
Yo pensaría bien. Que sí. Sí, sí. Bueno, entonces, y si no existe, queda oficialmente inaugurado. Pero en estos tiempos, ¿qué se puede denominar, Fernando? ¿Qué es una ofensa? ¿Qué tan objetivamente se puede plantear que una cosa es ofensa o no? Porque si yo digo una cosa sobre Uribe, los petristas aplauden y les parece que no es una ofensa, sino una genialidad. Pero si digo una cosa sobre Petro, es al revés. Aplauden los uribistas y me insultan los petristas. Y así lo podemos hacer en todas, ¿no? Es una cosa muy subjetiva.
Yo creo que la pregunta más que qué es la ofensa, porque eso va a ser siempre subjetivo, es ¿qué es un insulto? Porque ahí estás centrándolo en la palabra.
Ok, vale.
Porque, por ejemplo, aquí, y voy a tomarme un segundo, en Ecuador tú no puedes andar por la calle diciendo marica, 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 y acá es lo único que dicen en Bogotá.
Entonces, y en Chile es huevón para todo, huevón, y para todo. Entonces, bueno, ¿qué es un insulto, Fernando? ¿Cómo se puede ver desde la academia un insulto? ¿En qué momento se produce un insulto?
Claro, es muy difícil ese territorio.
Muchas gracias.
Es un territorio cuya cartografía es imposible. Es así de sencillo. Primero por la variedad, segundo por la tonalidad al respecto. Usted puede decir una palabra que puede pasar por normal en ciertas circunstancias, pero apenas sube los decibeles de un tono o de una insinuación o en determinado contexto, puede leerse como un insulto. El lenguaje trabaja por una serie de coyunturas y frente a esas coyunturas, un elemento, como bien lo decían en la mesa, puede pasar como inofensivo en algún instante o puede ser sencillamente algo escandaloso en otro. Entonces, los intentos por, llamémoslo así, moderar o tratar de controlar el tipo de insultos están llamados a lidiar con una subjetividad que es sencillamente imposible. Hay algunos instantes en donde uno encuentra un pasado común, unas circunstancias muy dolorosas que se refieren al tema del nazismo, del antisemitismo y demás, donde hay unas palabras que ya llevan un largo recorrido histórico y hay un consenso unánime al respecto. Y eso es supremamente importante en Estados Unidos y en otros lugares. Pero en términos generales, pues es muy difícil llegar a levantar una censura al respecto en un plano tan, tan estrechamente subjetivo.
No estamos llegando a extremos con el tema de ser políticamente correctos, porque ya no se puede, entonces ya no decimos, o muchos no dicen negro, sino moreno, o afroamericano, afrodescendiente, y los negros mismos entre ellos se dicen negros.
Yo, ¿no? Mira, yo estoy viviendo en Estados Unidos y no voy a entender nunca las reglas, porque en Estados Unidos no podés decir que alguien es black or brown, o sea, o negro o marrón puedes decir, pero no puedes decir que alguien es amarillo o rojo, ¿no? Que son otro. Entonces, son como reglas medio antojadizas, ¿no? Vos en Estados Unidos podés hacer acento ruso y nadie te va a decir que sos racista, pero si haces un acento chino te van a decir que sos racista. Y pareciera ser como medio, tenés que estar ahí adentro y para saber de antemano, bueno, se puede decir esto, no se puede decir lo otro, pero no es fácil.
Además porque se van poniendo como modas, ¿no? Porque en ciertas épocas entonces es ese lenguaje incluyente para no discriminar a los niños, o a las mujeres, o a los gays, o a los retrasados mentales, que sí. Ya no se podrá decir retrasado mental, seguramente.
No, es al revés, ¿no? Hay que sumar, yo creo que hay que sumar el insulto a los hombres, y chao, porque fíjate que todos los que mencionaste son minorías, entonces, claro, obviamente que hay palabras que resultan chocantes, tenemos que encontrar más puteadas para los hombres blancos, y chao, y listo. Entonces,
y muchas de estas, como censuras a palabras, también parten de un grupo de gente que tiene mucho privilegio y que se siente moralmente llamado o obligado a proteger a un grupo minoritario. Hay mucha gente blanca que se reúne a decir, no, de ahora en adelante no podemos tocar a este grupo específico, así que esta palabra está vetada. Y por ahí le preguntas al grupo específico y se mueren. Hay una humorista que se llama Ali Wong, una coreana, de ascendencia coreana en Estados Unidos, que la invitaron a hacer un show, un sketch sobre Kim Jong-un. Y ella salió disfrazada de Kim Jong-un. Y la gente se sintió muy violentada porque habían representado a un coreano, siendo que ella es coreana. Entonces era como, no, es que a los coreanos les va a molestar esta caricatura. Y uno dice, bueno, una coreana lo hizo. Ah, bueno, pero es que es mujer, no hombre. Entonces ya, paren la joda.
Además que Kim Jong-un tiene cuerpo como de una señora gordita, claro.
Kim Jong-un es una tía, sí, con corte de futbolista.
Bueno, en Estados Unidos hubo un lío muy grande cuando hicieron una, que de hecho nunca la presentaron, hicieron una serie en donde era un día en el 11 de septiembre, y esto pasó de verdad, estaban en una misma limusina, tratando de irse de New York, Michael Jackson, Marlon Brando y Elizabeth Taylor. ¿No? Eso es increíble ya en sí mismo. Quisieron hacer una película, que le hicieron, la filmaron, y el que actuaba de Michael Jackson era el actor que hizo de Shakespeare in Love, Joseph Fiennes, ¿no? Ese actuaba de Michael Jackson. Y se ofendieron todos porque dijeron, no puede ser que un blanco haga de Michael Jackson.
Pero Michael Jackson...
Decía, no puede ser que un
hombre
blanco...
Pero Michael Jackson se volvió blanco.
Pero ¿qué va a ser? Samuel Jackson, Michael Jackson. Y por otro lado, estuvo muy gracioso un comediante negro que decía, sí, está mal que un hombre blanco haga de Michael Jackson. Claramente tiene que ser una mujer blanca.
Bueno, yo quiero volver a retomar un poco. Bueno, estamos hablando del insulto, ¿no?
Sí, estamos okay. al aire.
Sí, estamos al aire y está Fernando yéndonos. Entonces, una cosa es que yo me moleste porque me insultaron diciéndome o gorda o flaca o boba, pero otra cosa es que me injurien o me calumnien. Entonces,
¿quién se enoja cuando le dicen flaca?
¿Ah? Sí, ¿quién se enoja cuando le dicen flaca?
Bueno, entonces, el mundo no se enoja.
Está bien, borro, vuelvo a hacer. Cuando a uno le dicen gordo, entonces, digamos, ¿dónde está la línea de, es que no se puede uno molestar por eso, a cuando ya me están calumniando? Entonces, Fernando, le pregunto, ¿cuál es esa línea en que una cosa es un insulto y otra cosa ya es una calumnia?
La calumnia básicamente está orientado a desdibujar las opiniones que uno ha tenido sobre cierto tema o a sustentar los actos que uno ha hecho de determinada forma o a poner palabras en la boca de uno que uno jamás ha dicho. Entonces ahí uno encuentra con un sustento a la postura personal muy que ha sido violentado de una forma. Pero de nuevo, también hay una escala de grises muy alta, en especial Olga Elena, porque hay una susceptibilidad profunda hoy en día. Y ustedes, los humoristas, los caricaturistas y demás, han sufrido esa susceptibilidad, porque cuando uno compara el stand-up comedy o las rutinas que se hacían hace unos años frente a las que se permiten hoy, pues encontramos que hay una susceptibilidad que lo que antes era moneda común en la comedia, hoy en día pasa por agresión. Y frente a ese tema, también esa línea comienza a ser una escala de grises cuando se refiere a calumnia e insulto.
Hay una cosa, Fernando, y es que mucho de esto tiene origen en esas normas morales de la iglesia, y de la iglesia fundamentalmente, cualquiera que sea la iglesia, ¿no? Católica, protestante, etcétera, de preservar las buenas costumbres, los buenos modales, que enseñan que las mujeres no deben hablar duro, que no deben ser chistosas, etcétera, etcétera, pero que ha derivado en una cosa. Cuando pasó lo de Charlie Hebdo, había gente que a mí me decía, cuando en entrevistas y cosas, me decían, ¿no creen que es que a ellos se pasaron de la raya? Y yo decía, ¿y quién diablos traza la raya? ¿La traza un militar, un cura, un alcalde, un presidente?
Pero además, ¿por qué no dijeron eso cuando terroristas atacaron en Bataclán y había una banda de rock? Dijeron, ay, los de rock deberían estar tocando rock. O cuando pasa en un estadio de fútbol o en las Torres, ¿no? La gente debería ir a la oficina a trabajar. Lo dicen sobre el humor, porque yo creo que hay una especie de, sí, como casi de guerra no declarada de cierto grupo al humorismo, pero porque el humorismo, el trabajo del humorismo es ir a ciertas fronteras, ¿no? De lo que está bien y lo que está mal, y a veces cruzás para ver hasta dónde se puede cruzar, y tratás a veces hasta de mostrar el absurdo cuando cruzás esa línea, y hay una segunda lectura que hay que hacer de ese chiste o de, uh-huh. de eso que está diciendo. Muchas veces la gente se queda con lo literal, ¿no? El chiste este es literalmente lo que está ahí, y no hacen una segunda lectura. El humor negro tiene una segunda lectura siempre.
Claro, pero entonces ahí yo quiero preguntarle a Fernando, ¿la filosofía tiene mucho que ver con eso que llaman la moral, ¿no? Y entonces, ¿cómo se puede uno comportar moralmente bien sin ofender, pero a la vez sin ser un ladrillo aburridísimo?
Ya, ahí encontramos la encrucijada de la libertad de expresión. Desde el siglo XVII, XVIII en adelante, se defendió una libertad de expresión como un trasunto de la libertad del pensamiento, y siempre se ha entendido que esa libertad de expresión precisa una madurez por parte del individuo. ¿Sí? No es una libertad para calumniar, no es una libertad para crear un tipo de desorden, sino es sencillamente la posibilidad que tiene de articular sus pensamientos, incluso cuando se refiere al humor, e incluso cuando toca el mismo error o lo que se podría considerar como un error. Frente a ello, la moralidad comienza a escapar de su gobierno, para donde la persona a nivel ético encuentra cuál es el comportamiento adecuado dentro de una sociedad donde coexisten opiniones diferentes. Entonces, hay una serie de fibras muy sensibles, pero el otro lado de la moneda es la hipersensibilidad, es la este carácter de susceptibilidad que se está manejando hoy en día. Aquí encuentra, de nuevo, rutinas que decía el gran George Carlin hace unos 20 años en Estados Unidos, y usted puede coger la misma rutina, las mismas palabras que pudieron ser moderadamente ofensivas en aquel entonces y hoy son censuradas. Entonces uno encuentra que este punto llega a ser altamente problemático, y lo que uno encuentra es que la orientación parte de la comprensión de una coyuntura. Es de lo que hablaba uno de los participantes de la mesa, de esa segunda lectura que uno debe hacer, es comprenda qué coyuntura usted está manejando y en qué coyuntura usted está comportándose y qué puede afectar a la coyuntura en donde está.
Es que yo recuerdo hace muchos años, yo pintaba a un presidente con cara de tonto. Casi todos podrían pintarse así, pero lo pintaba con cara de tonto y no pasaba nada, ¿no? De hecho, le pintaba como unas chispitas ahí, como de ido, como de borracho, como de turuleto, como decimos acá. Y en esos días algún columnista escribió una columna diciendo el presidente con su cara de idiota, de no sé qué tal. La gente nunca protestó por las caricaturas, pero cuando este señor lo dijo en una columna supuestamente seria, ahí mandaron, inundaron de cartas el buzón del periódico en esa época, protestando que cómo era posible que un columnista dijera que el presidente era tonto, ¿no? Entonces uno no ve ahí cuál es la equivalencia ni nada de estas cosas.
Pero claro, ahí usted encuentra en ese ejemplo el tema que yo le refería a la coyuntura. Cuando uno mira una caricatura o un programa de comedia, de ese tipo de escenario, uno más o menos está preparado para tener, llamémoslo así, la disposición de ánimo para recibir golpes y darlos, ¿sí? O para recibir pequeños empujones que no tienen ningún carácter, pues, literal o taxativo. Pero cuando uno está en una columna, la coyuntura cambia. Lo curioso del periódico es que el periódico coexiste en esos escenarios. Ajá. Sí, pero uno entiende que a medida que uno va pasando las páginas del periódico, cuando uno encuentra la caricatura, pues sería aburridísimo uno encontrar una suerte de discurso de columna a manera de una editorial. Entonces, esos escenarios, esas coyunturas son decisivas en ese aspecto. Entonces, por ejemplo, si usted pintase de una forma hiperrealista a un personaje y lo pusiera como idiota, pero de forma realista, cambiaría un poco la coyuntura. Pero como lo pinta como una caricatura, etcétera, etcétera, entonces la coyuntura queda del todo asegurada.
Aquí yo quiero preguntar a estos invitados, preguntarles a Liniers y a Alberto Montt, ¿cómo hacen ustedes para manejar? Porque ustedes van a Chile, a Ecuador, a México, a Estados Unidos, a España, a Uruguay, Argentina, etcétera, porque hay cosas que en unos países no suenan ofensivas y en otros países suenan muy vulgares o se pasan de la raya, para decirlo así. ¿Cómo lo manejan?
¿Sí? No, yo él es el que el peor lo maneja, entonces.
Alberto. No, es que igual yo siento que aquí es donde también tiene mucho peso lo que acaba de decir Fernando, y es que se te permite, estando en un escenario, en un espacio humorístico, ser un poco más ofensivo. Y hay licencias, ¿no? Si llega un colombiano y se baja en Buenos Aires y se voy a coger un bus, obviamente todos van a hacer jo, 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 jo. Pero,
impresionante.
O te van a aplaudir y te van a decir, ¿quién sos?
Robocombia.
Pero obviamente hay licencias, ¿no? Que te da el ser de otro lugar y que hacen que no sea ofensivo. El Chavo del Ocho se comía tortas, y si tú vas a comerte tortas en Buenos Aires.
No, y también yo creo que uno arma a su público, ¿no? Según como vos hablás, cada uno crea su propio público. Entonces, si vos hablas de cierta manera en las historietas, uh-huh, o en Twitter, o en las entrevistas de radio, y la gente te va conociendo, el día que van a verte, te van a ver conociéndote. El problema es cuando estás por ahí fuera del
contexto.
Claro, del contexto que la gente que ya te conoce. En Argentina, volviéndolo al contexto, en Argentina un dibujante que hace un humor muy oscuro, muy de humor negro, que de nuevo hay que leerlo con la segunda intención y con la segunda lectura, pero cuando los publicaba en su libro no pasaba nada. Ahora lo publicó un día en el diario, en donde los lectores no son precisamente los lectores de él, y era muy, si querés, muy políticamente incorrecto, porque tenía el tema del holocausto y no sé qué, y se armó un lío, que tuvo que ir a pedir perdón por todos lados, pero no entender el contexto. Uno puede hacer chistes en un funeral, pero no se lo haces a la viuda. Se lo haces al otro que tampoco lo conoce tanto, y decir, mira qué.
Claro, tiene que ver con quién. A ver, hace poco yo estuve en un evento social.
Pensé que en un funeral.
También. En un evento social en Chile, y la gente del evento social que me había invitado me pidieron tomarme fotos frente a, qué sé yo, la pancarta del evento. Entonces, yo obviamente me puse a hacer poses idiotas, como tomándome la quijada, apuntando al cielo, mirando, no sé, como concentrado. Pero entre la gente que tomó fotos estaba una revista de sociales, ya que se llama Glamorama.
Ya, con el nombre.
Y Glamorama puso las mismas fotos que habían puesto en otras redes sociales donde me conocían y todo el mundo se reía, jajaja, ja, ja, qué chistoso, jajaja. Ja, ja. Y la gente que comentaba en Glamorama es, ¿quién es este estúpido? ¿Por qué posa así? ¿Qué pose más imbécil? Y tiene que ver con contexto, con entender quién eres y dónde estás. Entonces, obviamente, eso aplica al humor.
Bueno, voy a decir algo. Todos los que me están oyendo en este momento deben estar con una envidia espantosa porque soy la única que estoy con tres de los mejores caricaturistas de América Latina en un solo salón.
Con dos y con Monte.
Bueno, eso. Entonces, primero tengo que decir que no sean envidiosos a los demás, que ya me deben estar odiando e injuriando. Pero quiero decir, preguntarles a ustedes tres que se la pasan haciendo caricaturas de humor, ¿quiénes son más susceptibles, hipersensibles? Uy. Los políticos, las mujeres, los hombres, los ¿quiénes?
Los veganos. Los veganos es el grupo más peligroso. Siendo que son veganos y que quieren supuestamente la felicidad de todos los animales, a mí me tratan con una, cada vez que hago un chistecito.
Hay políticos...
¡Ojalá que te mueras!
Hay políticos que dicen que la diferencia entre un terrorista y un ecologista... La diferencia entre un terrorista y un ecologista es que con los terroristas se puede negociar. No.
Alberto, ¿usted qué dice? ¿Quiénes son los más hipersensibles?
Un saludo a los veganos, quiero decir.
Aquí, sí, aquí hay dos, Fernando. Le están hablando, Fernando, vegano, le están hablando.
Acá estoy.
Yo creo que todos los días hay algún hipersensible. Los filósofos. Los filósofos. No, pero sí. Cada día hay una hipersensibilidad que se toca. Ahora, si uno comienza a andar por la vida tratando de no herir susceptibilidades, quédate en la casa. Porque
somos 7
no,
mil millones.
Sí. No, alguno vamos a incomodar.
Alguien se va a molestar.
Yo una vez quise poner un tuit que no ofenda a nadie. Y puse, buenos días.
Y escribieron, ¿qué tienen de bueno?
Estoy en Australia.
¿Qué le
en Australia. No, le dicen, acá de noche.
¿Qué tienen de bueno? Me acaban de sacar del trabajo. De mi novia me votó, no he desayunado.
Es imposible no ofender. Y por otro lado, nadie tiene derecho a no ser ofendido. No se ve esta sensación de, ¿cómo me va a ofender a alguien a mí? Que soy un hombre argentino. No, ¿por qué no pensás que tenés derecho a que no te ofenda algo? A mí me ofende cuando un cura dice que los homosexuales son enfermos. Personal, creo que el cura tiene derecho a decir la estupidez que quiera decir. Y yo me voy a ofender y no voy a misa. Así es en mi...
De hecho, justo lo que acaba de decir Liniers es más o menos de lo que estamos hablando, ¿no? Eso de que quieran restringir aquello que uno puede decir o no. Ajá. Yo prefiero mil veces que los curas digan que los homosexuales son enfermos porque así sé exactamente quién es el cura.
Claro,
¿te explico? Totalmente. Si sale un tipo insultando gratuitamente o explota o un nazi machista o homofóbico o que no come carne y ellos... hablan, yo prefiero saber quiénes son, te fijas, no lo invito a mi asado.
Totalmente, pero Fernando iba a decir algo sobre la apreciación de Liniers y los veganos que son demasiado sensibles. ¿Es verdad eso, Fernando?
Es verdad, es verdad. Pero, digamos, yo creo que debo excluirme del grupo, pero en las redes sociales y demás, incluso entre veganos y vegetarianos a veces se dan fuertísimo. Entonces, hay un tema de sensibilidad que estamos presenciando hoy en día, donde, como hablaban uno de ustedes, donde las personas creen que no pueden herir sus sentimientos, y es inevitable herir los sentimientos un poco los demás. Se debe instruir en una resistencia frente a eso, donde las personas tengan buen sentido del humor y se traten a sí mismos de una forma mucho más humanista y digan, bueno, sí, tal vez cometí este error, sigamos adelante, pero aquí cualquier tipo de desencuentro es tratado con una trascendencia que lo deja uno perplejo en realidad. Y dice, pero esto es una niñería, fue un comentario, fue inocente. Desde luego, y es importante, y es una pregunta que lanzo a la mesa, trazar esa línea de cuándo esa frase que es aparentemente inocente puede llegar a denotar un comportamiento real. Esa es una línea difícil de encontrar, donde en las redes sociales que se disparan salvas una y otra vez, cuando no es una salva, sino un síntoma, algo que puede llegar a ser particular.
No, solamente iba a decir que yo entiendo que hay violencia sistemática que puede destruir personas. Eso pasa, lo vemos todos los días, más en redes sociales, que agarran contra una señora que se equivocó una palabra y la repiten 3 millones de veces y la señora después tiene que ir al psicólogo durante 5 años. Yo entiendo que eso es terrible, pero también hay que entender que estamos creando un grupo de gente pusilánime que es incapaz de tolerar la frustración también.
Además, los psicólogos necesitan trabajo.
Además, ahí se genera una paradoja que para mí siempre me interesó mucho, porque todo este nuevo momento parecía ser un momento en donde la palabra, una de las palabras más usadas es empoderamiento, ¿no? Las mujeres hay que empoderarse, todos tenemos que empoderar, y me parece buenísimo, ¿no? Pero, ¿cómo se equivale el empoderamiento con la hipersensibilidad? Un tipo hipersensible que le decís algo y, ay, no, eso es una microagresión y entonces ya me afectó y me gatilló y ahora estoy deprimido. Eso no es empoderamiento. Empoderamiento es decir, este tipo dijo una idiotez y seguimos para adelante. La hipersensibilidad y el empoderamiento, pequeña paradoja a mí siempre me parece como rara, ¿no?
Bueno, sí. Aquí hemos dicho que la gente es hipersensible y que se molesta y todo, como si nosotros no. Confesémonos, sí. ¿A ustedes qué les ofenden? ¿Cuál es la peor ofensa?
A mí la gente sin sentido del humor me ofende.
Sí. No, pero alguna ofensa personal, que no soporta personal. Que le digan
por
que
eso no puedo votar políticos, horrible. No puedo votar políticos, no hay uno con sentido del humor. El único que había con sentido del humor era Siniestro. Chávez, a mí me encanta Chávez. Pero que era gracioso,
tenía a sus ocurrencias.
¿Alberto tiene algo así que lo moleste, que sea como su talón de Aquiles?
No, la verdad no, y a mí me dicen muchas cosas. No, la verdad es que no tengo así una palabra que me pueda ofender o una frase o que hablen sobre algo que por ahí me baje las defensas. Desde cuando era muy chico, no recuerdo qué fue lo que vi. Era una película, no sé si fue Woody Allen, que dijo la típica frase, judía, por cierto, que es, tú tienes que reírte de ti mismo tanto que cualquier otra cosa que te digan siempre va a ser la nada, porque tú ya lo pensaste. Y eso a mí me marcó. En el fondo, de verdad, no hay nada que tú me puedas decir que a mí me hiera la susceptibilidad. Que diga, yo nunca pensé eso de mí.
La sé de memoria.
No se me habría ocurrido pensar eso de mí.
¿Usted de verdad cree que yo soy eso?
Pues a mí cada vez que me dicen, Ricardo, son malísimos, tus chistes son no sé qué, cursi. Yo digo, sí, a mí pasa todo el tiempo que dibujo y digo, soy malísimo.
O como mi hija cuando era pequeña me decía, yo le hacía alguna broma o alguna cosa, me decía, papá, eres malo. Y yo le decía, no soy malo, hija, soy pésimo.
Sí, a mí me pasa con mi hija, que mi hija tiene 8 años, que yo de verdad le hago bullying constante y de verdad ella entiende.
Le está creando defensas.
Y es muy loco porque ella tiene un grupo de compañeritas en el curso que tienen muchos problemas para relacionarse con los niños, porque los niños son más toscos y las molestan. Nunca escuché a Laura es mi hija, diciendo, ¡ay, me molestan!
No, mi hija, yo también le hacía bullying a mi hija. A veces lo hago ahora todavía, ya tiene 21 años, pero me acuerdo alguna vez de pequeña me dice, papá, ¿me compras un iPod? Y le dije yo, ¿estás vendiendo iPods? Entonces, un día llegó como frustrada y me dice, por la noche voy yo a verla, me dice, papá, es que los compañeritos míos, yo no sé qué les pasa. Y le digo, ¿por qué? Me dice, como decimos acá, me sacan la piedra, ¿no? Me molesta. Le digo, ¿por qué? Y me dice, porque no saben manejar el sarcasmo, me dice.
A Laura me acuerdo una vez, y ahora le doy la palabra a Inés. No. Yo le estaba molestando, le dije, ya, camina, cabezota. Y ella me dijo, no camino, culo de espalda. Tenía 4 años.
Culo de espalda.
Culo de espalda.
La mejor banda punk que escuché.
Y yo me quedé helado porque, ¿de dónde te salió el culo de espalda? Está bien, no tengo culo, lo admito.
Pero no, además esa batalla hizo, dialéctica.
Me la hizo mierda. Entonces, cuando me hizo eso, yo dije,
está aprendiendo.
Muy bien. Bueno, esta conversación empezó porque alguien puso una tutela para querer restringir el uso de los insultos. Fernando, una pregunta. ¿Hay en el mundo experiencias que se haya censurado lo que se dice o lo que se habla?
Claro, sí, pues hay muchos blogueros en Cuba, muchos blogueros en Arabia Saudita, en muchas comunidades homosexuales en Rusia, en Estados Unidos y en Canadá también hay una censura a lo que se puede llegar a considerar un lenguaje ofensivo a las minorías, donde se está tratando, por ejemplo, en Canadá de instaurar una normativa para hablar de los pronombres para las personas transgénero, como si fuera eso una ley, no como un acto de cortesía que uno puede llegar a tener con la forma de dirigirse a una persona como esa persona a sí mismo lo solicite o se sienta más cómoda, sino por ley. Y esto desde luego ha despertado un avispero altísimo. Y cada vez que se intenta legislar este tipo de circunstancias, están manejando lo inmanejable, y los intentos pues pueden ser de corte autoritario, porque usted, ¿cómo controla eso? Que pensemos en un segundo que alguien le provocara poner, digamos, la regla en Twitter. Que alguien insistiera, como, bueno, vamos a eliminar los insultos de Twitter. Uno dice, bueno, ¿cómo va a ser? O sea, ¿cuál es el mecanismo a través del cual usted va a controlar una red?
No, además cuando hacen eso es perverso, porque si prohíben los insultos, digamos, en Twitter, de repente va a salir una norma de común acuerdo, que cuando pones verde azulado, quiere decir hijo de puta. No, pero entonces, lo que haces es comenzar a cambiar el insulto por un símil o un sucedáneo que significa...
Pero es que además hay una cosa,
y
es que...
El emoji de la berenjena y del durazno, o sea, todo el mundo sabe que nadie le está diciendo a su esposo o esposa, cómprame 4 berenjenas. Todo el mundo sabe que la berenjena...
Ay, o sea que yo estaba yendo de compras como imbécil.
No, explíqueme qué es berenjena y durazno, yo no sé.
Porque estábamos comiendo tortilla de berenjena.
Yo no entiendo cómo son esos significados, Fernando.
Ah, pues... No se necesita mucha imaginación.
No, yo necesito muchas, que yo soy como Macías.
No, yo ya entendí. Mira,
incluso en el Renacimiento hay una pintura de Rafael hermosísima, ¿no? Una pintura de las que están en el Vaticano, sino en uno de los palacios de Roma, donde uno ve las frutas en toda una serie de disposición erótica particular. Entonces esto es de vieja data, donde las berenjenas, claro, los bananos, los duraznos, han cumplido funciones distintas de las que normalmente se le atribuyen.
Pero aparte es que uno puede, es que es muy difícil, por no decir imposible, regular los insultos, porque es que yo puedo insultar sin decir una mala palabra.
Bueno, ¿no? En Estados Unidos a mí me interesa una cosa, por ahí Fernando, que es mucho más inteligente que todos los que estamos acá, pero en Estados Unidos creo que es el único caso que yo sepa de un país que tiene esto en parte de su cultura, de la palabra Voldemort. Viste, ajá, que en Harry Potter al principio Voldemort no se lo puede mencionar, ¿no? Y en Estados Unidos hay todo tipo de insultos, de sinónimos, pero hay una palabra que es the N-word, ¿no? Ajá, N-word, ajá, ¿no? Que todo el mundo sabe qué palabra es y no se puede decir en ciertos contextos, ciertas personas, ajá, pueden, ciertas personas no. Lo que generó para mí es que esa palabra es como una especie de insulto atómico en donde es más violento al chiquito que se lo dicen en el colegio. No sé si es efectivamente un buen ejercicio, pero ahí hay un caso en donde toda la sociedad como que se autorregula, nadie está diciendo, no es ilegal decir la palabra, ¿no?
Pero si el rollo es que es una cobardía.
No, además había una cosa que decía Louis C.K., no sé si te acordás, que Louis C.K. decía que la palabra que él más odiaba era the N-word, y él decía, no la palabra, sino la gente que dice the, ajá, N-word, porque dice que te obliga a vos a pensar la palabra, claro, sin hacerse cargo de él decirla, ¿entendés?
Claro.
Es como un acto de cobardía, ¿no? No decir la palabra eso también.
Pues no, pero es que acordémonos de el famoso discurso de Fontana Rosa en Rosario, sí, hablando de las malas palabras. Decía, pero ¿por qué la llaman malas palabras? ¿No? ¿Cuál es el...?
En casa no decimos que son malas palabras, decimos que son palabras adultas.
Sí, yo digo lo mismo. Hijas. Sí,
digo, no existen las malas palabras, hay palabras adultas.
Claro.
Es que eso es lo correcto.
Pero es que...
¿Ustedes recuerdan el discurso de George Carlin sobre las 7 palabras que no se pueden decir?
Sí.
Ese fue el gran momento, donde comenzaba a numerar una por otra y a hablar de la etimología de esas palabras. Entonces habla de la palabra fuck y comienza a decir, mire, fuck era solamente pegar un palo a otro, eso era todo. Pero comenzó a ganar significados y comenzó a crecer en volumen. Entonces decía Carlin, we fuck, o sea, nos tiramos incluso la palabra pegarle con un palo. Entonces, eso es verdad lo que referían de Louis C.K. y demás. Cuando se colocan los asterisquitos y todas esas tonterías, o sea, primero es una completa estupidez.
Es que el asterisco de por sí es una mala palabra. Es que el asterisco según Vonnegut es un objeto.
No, en otro contexto el asterisco, es decir, no
es absolutamente pornográfico.
Es totalmente escatológico.
Berenjena, asterisco, calavera.
Fernando, pero todo este desorden, ¿en qué medida le corresponde la responsabilidad de haber conformado este relajo? ¿En qué medida esa responsabilidad recae en el moralismo de los religiosos, de la iglesia, que querían mantener todo impoluto y que la gente no diga tal cosa y tal? Hace cientos de años, recordemos, pues para no hablar de la Inquisición, que era un extremo, pero toda esa formación o malformación moral de la que se habla tanto y de la que tanto se ufana la iglesia, y dicen, no, es que no es una persona de buenas costumbres, no es un colombiano de bien, etcétera,
etcétera. Es la doble moral de la iglesia, los grupos de WhatsApp de la iglesia son pura berenjena.
Bueno, varios asteriscos también. Mucho,
asterisco, berenjena. Entonces, a mí que la iglesia me venga a decir qué es lo que puedo o no puedo hacer en la sexualidad, de verdad me chupo un huevo.
Bueno, pero Fernando, ¿qué responsabilidad le cabe a la iglesia en ese exceso de normar todas las palabras y lo que decimos o no decimos en público?
Desde luego, la iglesia como un instrumento de poder y como un estatus, como parte de una jerarquía que estuvo, que atravesó los años, la latitud y demás, pues desde luego intenta regular, pero cualquier entidad de una jerarquía suele tener ese tipo de comportamientos. Por ejemplo, en la Unión Soviética había cierto tipo de palabras que no se podían decir, y las personas tenían que controlar incluso hablar cerca del teléfono, porque pensaban que el teléfono estaba intervenido y que podían llegar a escucharlos de la CIA o de la NKVD cualquier tipo de frase o palabra que estuviera condenada.
Claro, no. Igual ocurre ahora que los teléfonos no se escuchan para nada.
Es una jerarquía que está encima de la otra, y la herramienta por excelencia es controlar el lenguaje para controlar el pensamiento. Esa es la que está en trasfondo. Mientras yo controle el lenguaje, manipularé mejor qué puede pensar usted y qué no puede pensar.
Pero en eso hemos visto muchos ejemplos de dictaduras o regímenes autoritarios donde la gente se inventa otras cosas, ¿no? En algún momento, inclusive, aunque Quino después lo desmentía, pero decían que la fobia de Mafalda por la sopa era porque la sopa representaba la dictadura, ¿no? Mm, sí. Y después Quino decía, no, eso no tenía nada que ver, pero seguramente hubo gente que lo asumía así, ¿no?
Desde luego. Y en varios lugares se prohibían, por ejemplo, algunos poemas en la Unión Soviética, y todas las personas se los memorizaban, y con tan solo decir el número del poema en un círculo de escritores, con solamente decir 5, 7, 8, todo el mundo recordaba a qué poema están haciendo referencia.
Esa es una buena, me gusta eso. Para uno numerar, y uno dice, oiga, es que el 7 se lució, y entonces uno los ordena, por ejemplo, a los congresistas en orden alfabético. El 1 es la cabal, el 2 es Petro, el 3 es
Ahorita ustedes
Macías.
Hablan del experimento de la sustitución. Yo trabajaba en un colegio y les estaba hablando de lo que se llaman juegos de lenguaje, es decir, de cómo las palabras adquieren significado según el contexto donde lo utilicen. Entonces les dije, mire, cambie una grosería por triángulo. Y salga al recreo y dígale triángulo a todo el mundo con el tono que usted suele emplear para una grosería. Y va a ver que en un abrir y cerrar de ojos, todo el mundo va a entender que es triángulo.
Usted es un pobre triángulo.
Sí. Usted es un pobre triángulo. Usted es por triángulo. Usted es un triángulo. Y claro, los chicos dijeron triángulo durante una semana. Entonces, y todo el mundo comenzó a enterarse. Ah, yo ya sé lo que usted está insinuando con la palabra. En segundos, porque las palabras, según los contextos o los juegos de lenguaje, comienzan a ganar un tipo de significado. Detener el lenguaje, el carácter orgánico y legislar sobre él, eso es una tarea, es un absurdo.
A ver, Fernando, que tiene más conocimiento, que tiene conocimiento sobre, supongo yo, sobre los temas bíblicos y la literatura religiosa y esas cosas, ¿por qué la iglesia es tan renuente o tan ausente totalmente del humor, ¿no? Ustedes han visto alguna vez, yo solamente en Playboy vi una vez un retrato de Jesús riéndose, pero no hay una imagen de Jesús riéndose. Siempre es con cara de divinidad y de serio y tal, o de...
Porque tú no estás entendiendo que el tipo tenía que entregar 17 sillas en una semana y no le daba el tiempo porque tenía que andar curando leprosos. Entonces...
La pasaba pésimo, sí, pobre
Jesús. ¡Otro leproso! ¿Dónde voy a acabar esta puta mesa?
Si entra a hacer milagros, curar... Sí, no, muy difícil.
Tengo que entregar 55 cruces para la semana que viene. ¿Qué te pensás que hacía la cruz en los carpinteros?
No, pero ¿por qué de verdad esa separación, ese divorcio entre religión y humor, Fernando?
Ya, porque el humor es un trasunto de la libertad. Sí, y el humor, y cuando se habla de lo sagrado, se está encaminando el pensamiento hacia una dirección clara. Dice, esto es sagrado, y sobre lo sagrado usted no bromea. Entonces, normalmente el cínico, el humorista y demás, dice, mire, todo está permitido, voy a bromear sobre la maternidad, voy a bromear sobre la equidad de género, voy a bromear sobre los veganos. Dice, acá es open season, como dicen en inglés. Pero en las iglesias, distintas iglesias, se establece algo, mire, esto es sagrado y sobre esto no vamos a bromear. Sin embargo, hay escritores católicos que han tratado de mover, que han tratado de tener varias herramientas propias del humor, como Gilbert K. Chesterton en Inglaterra. Sin embargo, también hay que referirse que esto no es solamente de la Iglesia Católica. El tema del humor y los musulmanes, el tema del humor y otro tipo de tradiciones, sea cual sea, sea la cienciología y demás, es muy fuerte al respecto, porque usted toca lo sagrado y es... Usted no tiene permiso de bromear sobre esto. Sobre lo demás puede bromear. Sí.
Yo le agregaría...
No, porque es ese nervio que es lo sagrado. Sí. Usted no lo tiene que tocar con pinzas y según la regulación que ellos establezcan.
Sí. Le agregaría a los militares. Yo no conozco un militar con buen sentido del humor.
Igual ahora lo decepcionante...
A despecho de sí mismo quizá, pero sí.
No, para mí lo decepcionante ahora, de los últimos 5 o 10 años, si se quiere, o menos, es que nosotros estamos acostumbrados a que la derecha... tome estas especies de pequeñas posiciones morales, así como vamos a juzgar a todo el mundo. Y generalmente el progresismo en el mundo era el que querían, los que querían más libros y los que querían que no que nos enojábamos porque prohibían a Ulises o que prohibían a Lolita. Y ahora eso está viniendo del progresismo, de un progresismo extremo, ¿no? En Estados Unidos, en las editoriales, para no ofender, tienen lectores de sensibilidad. Entonces, hay ya varios autores que estaban por publicar su novela, pero dijeron algo que no y les levantan las novelas porque presionados, porque el progresismo dice, no, si usted no es afroamericano, usted no puede hacer un libro sobre esclavitud. O si usted no es mujer, no puede escribir sobre las sufragistas.
O si
¿no?
es judío, etc.
O si no es homosexual. Entonces, está viniendo, como porque esto de Twitter para mí generó un nuevo pedestal moral de esa extrema izquierda, digamos, ¿no? De la políticamente correcta. Ajá. No se puede hacer de los nuevos, esas nuevas cosas que no se tocan. Antes era, usted no puede hacer un chiste con Jesús, y ahora es, usted no puede hacer un chiste con un trans. Pero no tiene mucha diferencia para mí, porque al final, escuché el chiste, y si te gusta y si tiene sentido, inclusive si tú sos trans, te puedes reír de vos mismo, ¿viste? Es cómo funciona el humor y la cultura en líneas más generales.
Es que yo creo que no hay un tema que no sea susceptible de burlarse, de tal, pero en el más allá del tema de la burla, el tema del insulto o el tema del discurso de antipatía o de cualquier cosa, es muy distinto cuando lo escribe un tuitero X que cuando lo escribe un dirigente político o un presidente o un comandante militar, ¿no? Si un tuitero X escribe, hablado deberían darle un tiro, no es lo mismo que si lo dice un general o un narcotraficante, ¿no?
Obviamente, ¿no? Con más poder hay más responsabilidad, diría el tío del Hombre Araña. Robándole creo que a Virgilio la idea, pero bueno.
Pero una pregunta es... ¿Humillación sinónimo de insulto? Porque una cosa es que uno lo insulten, no, pero ya que lo humillen.
Es que la humillación también es subjetiva.
La humillación es pegar para abajo, me parece. Y el insulto es pegar para arriba. No, sí. No sé si
no, no, puede insultar. No, lo que pasa es que tú puedes humillar sin insultar nada. Es que ahí es donde viene toda la cantidad de acepciones posibles, ¿no? De repente que alguien no te acepte un pedazo de pollo en su casa es un insulto.
Claro, no comerse lo que te sirve tu mamá es un insulto porque se gastó toda la tarde cocinando.
Exacto,
y tal.
No, yo creo que tenemos que acostumbrarnos y tenemos que acostumbrar a la gente recibir insultos y cuando algo realmente le jode, aprender a levantarse. Creo que eso sería lo ideal, que cuando la gente realmente se siente insultada, se levante
y no
se ofenda.
No vaya más ahí.
No vaya más ahí, no abra más esa página.
Sí, no escuche más ese lector, no vaya a esas películas, está perfecto. En Estados Unidos también hay esta cultura de la cancelación. Uh-huh. Ahora entonces de repente hay que cancelar a directores de cine, ¿no? He's canceled, quiere decir como... que es, usaron la palabra cancelación, pero perfectamente pudieron haber usado la palabra desaparecer.
Sí,
que hubiese tenido también un contexto...
Neutralizar.
Neutralizar, ¿viste? Entonces, sí. A mí me preocupa eso, no me gusta.
El tiempo, es que nos quedan 5 minutos. ¿A qué horas? Es que ustedes hablan demasiado. Yo no entiendo.
Una hora humillándome y no se canse.
Pero en este contexto hay que anotar una cosa que bien decía Liniers, y es que... la izquierda extrema de lo políticamente correcto se junta con la extrema derecha de lo sagrado, claro. ¿No? De eso es sagrado, de esto no se puede hablar, ¿cómo se le ocurre? Yo no sé si ustedes recuerdan alguna vez que el Papa Juan Pablo II, que era
yo
tipo
Papa
muy...
no me hagan chistes.
¿Se acuerdan que posó poniéndose los dedos alrededor de los ojos como unos anteojos? Uh-huh. Y fue una foto famosísima y todo. Es humano, hace bromas, ¿no?
No solamente eso, hace el Papa, hace cosas muchísimo más humanas, muchísimo más desagradables.
¿De verdad?
En serio, en el Papa inodoro, ¿cómo se llama? El Papa excusado.
El Papa higiénico.
El Papa higiénico.
Pero, bueno, Fernando, ¿qué se le puede decir a la gente para que... Porque es que indudablemente todo este debate tiene que ver con que en muchos casos lo que se quiere atacar no es el debate per se, sino la diferencia. La gente quiere emparejarlo todo y no quiere que haya voces disidentes, ni disonantes, ni nada de estas cosas. ¿Qué se puede hacer en ese sentido, Fernando?
Estas tecnologías son muy recientes, Vlado, y es preciso que se alcance con el paso de los años una madurez usándolas. Y yo creo que estamos en ese proceso, que varias personas ya han entendido los riesgos, las ventajas, el usufructo que puede haber y los peligros manejando esa red, y que se precisa una madurez. Se precisa entender que, mire, me insultaron, yo sé a qué me expongo si entro en este tipo de escenario, bueno. Y sé qué valía tiene estas frases que me están diciendo determinadas personas. Y esas son tecnologías, insisto, muy recientes, donde nuestra ética hasta ahora no conoce un tipo de orientación. Entonces encontramos una cantidad de comportamientos infantiles, de insultos que no tienen ningún tipo de sustento y que pueden ser de mal gusto y demás, que se lanzan a diestro y siniestro. Entonces, es importante entender que se precisa un tipo de madurez, ya sea para desoír ese tipo de comentarios o saber a qué atenerse cuando uno entra. Y estamos, yo creo, que en ese proceso.
Bueno, Fernando, pues muchísimas gracias por acompañarnos. En un futuro volveremos a llamarlo para que nos siga ilustrando con otros temas.
Muchísimas gracias, un saludo a todos en la mesa.
Fernando se transformó en mi vegano favorito.
Mucho. Bueno, pero gracias. Yo quiero preguntarles a ustedes así rápido ya para cerrar y recordándoles a nuestros oyentes que si quieren ver a Liniers y a Alberto Montt, tienen que apresurarse porque la presentación es dentro de 2 días. Y de pronto después no se quedan sin entradas, no digan que no les avisamos. Pero ustedes han tenido en algún país... problema de alguien que se enfurezca y se levante y se salga del espectáculo.
Sí. Mi mamá.
Bueno, la madre de Alberto se fue.
Desde que tenía un año.
Ya vengo, voy a comprar cigarros.
Había un señor que estaba muy enojado diciendo, ¿cómo están a favor del aborto? Y después me dijeron, no, porque Enriqueta. Y digo, Enriqueta, que es el dibujito que yo hago.
¿Es una niñita?
Sí, pero no es una niñita. ¿Qué hubieses pensado si le abortaban a Enriqueta? Hubiese sido literalmente imposible, en ningún momento la parieron.
Pero yo te hubiera dicho, habría dibujado otra. Habría dibujado a Julieta.
Sospecho que ni le hubiese importado eso, ¿no?
Algo sobre el show. ¿Qué nos quieren decir sobre el show para despedirnos?
El show es muy políticamente correcto y nos ofendemos desde que arranca hasta que termina. Y hablamos de que la gente...
Hablamos de cosas que nos importan y y a veces la gente se ríe de nosotros, de lo que contamos, y eso nos ofende.
Sí, o sea, salen muy deprimidos.
Y a ustedes les importa mucho lo que la gente piense.
Sí,
claro.
sí. No. Nos pone mal.
¿Cómo se van a haber reído de nosotros?
Sí.
Sí, es muy triste.
Bueno, pues yo iré a reírme de ustedes allá, iré a burlarme todo el tiempo y espero ofenderlos demasiado. Y espero que muchos oyentes también los ofendan. Les agradecemos por habernos acompañado aquí este rato. En esta noche bogotana.
Y a ustedes tres hombres les voy a dedicar al cierre una canción de las mujeres para los hombres.
Bueno, vamos a oír esto, pero toca anunciar cuál es la canción, porque si no después nos la cobran, que por qué no decimos el nombre, que patatín,
bueno,
que patata.
Diga usted.
Se nos ofenden.
Bueno, no se ofenda, dele.
No, no, usted es la que la escogió.
Pero usted es el que la escogió. En realidad no me acuerdo.
Pero viste qué mal hiciste quedar a todo el gremio.
Ahora, pero, una mujer, o sea, contra los hombres, que la escogió
muecas,
el hombre.
Le hago mueca, le digo, no me acuerdo, no, señor, ni con todo y eso me deja en el...
Pero es que es hombre, ¿qué bueno, esperas, no que te entienda?
No.
¿Cuándo se llama ese hombre que tú ves ahí?
De doña Rocío Jurado. Nada más y nada menos.
La inconfundible Rocío Jurado.
Nunca
la confundiría.
Yo siempre
la confundo con Rocío Dúrcal.
¿Verdad? Pero es que eres muy ignorante, oye. Bueno, caballeros, entonces, bueno, esperamos que llenen el Teatro Jorge Eliécer Gaitán y que...
Y que vuelvan.
No, y que tengan plata para contratar psicólogo después de salir de la función.
Sí. Y no lleven niños.
Ay, sí, por favor. Ni a ninguna parte. Ni en avión.
Ni niños ni niñas. Toca decir
no lleven niñes. No lleven gallines.
Bueno, nos despedimos con esta canción. Los dejamos y los esperamos como siempre el próximo lunes aquí en la HJUT a las 8 de la noche.
Ese hombre que tú ves allí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves allí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano rencoroso, que no tiene corazón. Lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo, soportable como amigo, insufrible como amor.
En 206.9, Habladorías HJUT, la radio sin interferencias. Habladorías HJUT, un programa de Blado con Olga Elena Fernández.